Lo bueno de estar en la radio es que nadie puede ver lo quemado que estoy. Bienvenidos todas y todos, empezamos con las pastillas del abuelo y su canción Tantas Escaleras, en conjunto con la Fundación Yo No Fui. ¡Suénalo!
Esto es totalmente exclusivo con ustedes, en vivo, las pastillas del abuelo.
Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme sin que me dieras el voto de confianza. No tengo más biberón y el chupete quedó en otro lado. No ves que me caigo, agárrame la mano. Cualquier cosa puede ser más inoportuna que vos al teléfono de mi inconstancia. Por mucho que nos conste, si una bola no gira, no sirve pa' nada, porque está atascada, mi amor. Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste y hoy lo quieres tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canábico, corazón, que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vida. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de todo? La puerta y no saben bien a qué fiesta vinieron. Ves que bola y no gira, no sirve pa' nada, porque está atascada, mi amor.
La Fundación Yo No Fui es una asociación civil y cultural sin fines de lucro que trabaja en proyectos artísticos y productivos en los penales de mujeres de Ezeiza y afuera con las mujeres que salen en libertad condicional. Visita su sitio web www.yonofui.org.ar. Hola a todos y todos, este es su programa Etos Utópicos desde Flaxo Radio. Les saluda Andrés Tapia en la cabina y Javi Macas en los equipos. Ahora les traemos una secuencia de programas sobre la mujer y el territorio. Este es un conjunto de programas de la Maestría de Desarrollo Territorial Local en colaboración con el Programa de Género. El día de hoy tendremos el tema de el género y el desarrollo, para lo que tendremos una entrevista, un análisis de una de las heroínas más significativas del continente latinoamericano, poesía, música y más. Contáctanos en Facebook y Twitter. Tenemos el honor de contar con Paola Pila Guzmán nuevamente, que nos había acompañado en algún programa anterior de Etos Utópicos. Ella, repetimos un poco, es una socióloga cuencana que es compañera mía en la Maestría de Desarrollo Territorial Local y trabaja mucho los temas de género. Incluso recuerdo un ensayo al inicio, en los primeros módulos sobre género y desarrollo, y ha sido la llamada a participar de esta entrevista el día de hoy. Bienvenida, Paola, nuevamente a este espacio, y pues vamos a comenzar con un par de preguntas, nada más. Y la primera es esta que me saltaba a la atención desde ese entonces, ¿no? ¿Por qué hablar de género y a la vez de desarrollo?
Hola, Andrés, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es un tema bastante interesante y muy importante, sobre todo el que nos convoca hoy para conversar, el tema de género y desarrollo. Creo que, como tú lo has planteado, ¿por qué es importante hablar a la vez? De el género pero no separarle y hablar de género y desarrollo en conjunto. Creo que, para iniciar deberíamos tener presente qué es el género y qué es el desarrollo y por qué son dos conceptos que podrían ir juntos. Para iniciar, el género es un enfoque, y este enfoque implica que todas las personas pueden o deben hacer, deben estar conscientes de que hay desigualdades a nivel en la sociedad, y desigualdades no solo entre hombres y mujeres, sino desigualdades en general. Hay desigualdades entre etnias, hay desigualdades hombre-mujer, hay desigualdades niños, niñas, adolescentes, adultos, jóvenes, personas adultos mayores, hay clases sociales, o sea, hay un sinnúmero de desigualdades. Y el género es un concepto que te invita a pensar en cuáles son. Otra premisa del género es identificar cuáles son las razones que engendran estas desigualdades. Entonces tenemos un marco teórico bastante interesante a partir de muchas pensadoras y pensadores también, que nos explican, entre comillas, qué leyes sociales se ven vinculadas o qué leyes sociales son las que explican este fenómeno de la desigualdad. Por último, el género no se queda solo en esto de la sensibilidad y en esto del manejo teórico de qué es lo que ocurre en nuestras sociedades, sino que el enfoque de género también te plantea algunas alternativas de acción, alternativas de movilización, de compromiso para poder caminar hacia una sociedad diferente, una sociedad que necesariamente para estar desarrollada, para dar ese salto tanto cualitativo y cuantitativo hacia un mejor estado, necesita, no sé, reivindicar derechos, proponer alternativas, nuevas formas de convivencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que te plantea el enfoque de género. Ahora, ¿por qué el enfoque de género puede ir acompañado del concepto de desarrollo? Creo que el tema del desarrollo, o sea, el concepto en sí de desarrollo, históricamente, o sea, es un concepto moderno, el cual implica el hecho mismo del cambio social, un cambio social y estructural a nivel de territorios. En nuestra, no sé, en nuestros textos, por ejemplo, podríamos citar a Rostow, por ejemplo, que nos planteaba las etapas del desarrollo. Yo digo, ¿cómo? Si es que históricamente nos han planteado este modelo y este concepto de desarrollo como un camino donde unos van atrás y unos van adelante, obviamente al intentar que este modelo sea aplicado en las diferentes escalas del territorio, obviamente van a ver también quiénes van adelante y quiénes van atrás. ¿Quiénes van adelante y quiénes van atrás ya en las localidades? Podemos decir que una mujer, por ejemplo, afro, de vida rural, ¿no es cierto?, tiene las mismas oportunidades que un hombre blanco que estudió colegio, universidad, que está haciendo su maestría y que vive en una ciudad urbana, como Quito, por ejemplo. ¿Tiene las mismas oportunidades que esta otra persona? No. Ahí se evidencian cuáles son estas desigualdades que hablábamos en un primer momento y que te plantea el enfoque de género. Entonces, ¿cómo el género y el desarrollo deben ir juntas para el análisis? Porque si nosotros planteamos un modelo como este de Rostow y vemos que hay mujeres y hombres diferenciándose a nivel de sus capacidades y de las oportunidades que tienen en la sociedad para lograr tener una vida digna, una vida con necesidades satisfechas, o sea, estamos viendo que no hay cómo, ¿no? Y esto no es un problema simplemente de los países latinoamericanos, sino también es los países de primer mundo, entre comillas, insisto, también tienen los mismos problemas. ¿Quiénes son las personas que, o sea, digamos, con datos estadísticos a nivel mundial, las personas con mayor índice de NBI, necesidades básicas insatisfechas, son mujeres? Entonces, vemos que este modelo de desarrollo, para empezar, este que te dice acumula capital, desarróllate teniendo industrias, desarróllate teniendo más dinero, desarróllate yendo por este mismo camino que planteaban hace más de 50 años los primeros teóricos, o sea, no nos está ayudando. Poder hacer este análisis desde la realidad en que vivimos y cómo se está planificando hacia un futuro nos permite el enfoque de género, pero junto con el concepto de desarrollo.
Es interesante esta noción, ¿no?, de vincular ambos términos, porque a la larga vemos que el modelo este tradicionalmente se encarga de acentuar esas desigualdades.
¿Por qué hablar de la mujer y su participación? Yo creo que es importante aquí indagar cuál es el sentido del género y cuál es la diferencia que se tiene con sexo. ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el género? El sexo es la diferencia biológica y el género es esa construcción social que tenemos todo el tiempo, en toda nuestra vida, tanto hombres como mujeres. Entonces, las mujeres sexualmente hablando, ¿sí?, por nuestras construcciones de género en la feminidad, históricamente hemos estado excluidas de los espacios de toma de decisión, por ejemplo. Hemos estado históricamente excluidas de espacios de poder, de espacios de poder económico, de decisión en la familia. ¿Por qué? Porque es un tema cultural. Entonces, por este sinnúmero de construcciones mentales, de conceptos mentales, de acciones, de valores que tenemos metidas aquí y muy naturalizadas en nuestra cabeza, ¿sí?, que son construcciones sociales, por lo tanto pueden cambiar, ¿sí?, es que las mujeres, no accedemos a recursos estratégicos, que no accedemos a la gestión de nuestras vidas, que no nos vemos como capacitadas de llevar una economía familiar. Todas esas acciones van como fortaleciendo ese imaginario de que la mujer está hecha para unas cosas y el hombre está hecho para otras cosas. Cuando yo hice mi tesis de pregrado, que la tengo por aquí, es, yo me metí a analizar cuál era la participación de las mujeres en un espacio rural. Dije, a ver, vamos a ver si es que es tan real que las mujeres no participan, que están metidas en su casita, que las mujeres rurales peor porque viven mucha más, etcétera, etcétera, todos esos prejuicios que tenemos. Cuando yo me metí a estudiar, encontré que habían 710 personas usuarias de este sistema. De estas 710 personas, el 41% eran mujeres. O sea, había una diferencia más o menos del 15% entre hombres y mujeres. Cuando yo busqué las listas de candidatos, por ejemplo, y candidatas para ser presidentas de la Junta de Agua, cuando yo busqué las listas de reuniones, cuando yo busqué la sistematización de participación, se borraron las mujeres. Pero vos buscas la lista de asistencia a reuniones y el 99% son mujeres. Y ese 1% de hombres que asisten a las reuniones
son los líderes.
Exacto. Y cuando tú preguntas a los líderes hombres, ¿por qué las mujeres no son lideresas de estos espacios? Los hombres, ¿qué te dicen? Porque no quieren. ¿Qué pasa cuando yo voy y pregunto a las mujeres por qué no acceden a estos espacios de poder? No te dicen porque no podemos. Te dicen, ¿por qué? Porque yo tengo cosas que hacer.
Obligaciones.
Exacto. Entonces, ahí llegamos a otro concepto bien interesante sobre que también se trabaja dentro del género, que es los roles. ¿Qué roles tienen las mujeres? ¿Qué roles tienen los hombres? ¿Cómo se ven vinculados estos roles con la capacidad de las mujeres y de los hombres de acceder a espacios de poder, a espacios de participación, a espacios de toma de decisiones?
Vamos a darle paso en este punto a un segundo tema musical, que es una canción de la intérprete española Bebé, llamada Ella, una canción que particularmente a mí me gusta mucho y que encontrarán muy llamativa. Sin embargo, creo que es necesario mencionar que habría que ver el video de esta canción y también juzgar que incluso en estas propuestas de reivindicación siguen existiendo algunos elementos de discriminación. Y después, a continuación, vamos a tener un clip sobre una mujer que yo he considerado una heroína dentro de la lucha y el activismo en América Latina, como es la cantautora chilena Violeta Parra. Les dejo entonces con Bebé y su canción Ella.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie puede. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo. Hoy vas a
hija del folclore y del campo. Su guitarra es copla que surca el viento y suena en lo recóndito del continente. En la voz de cada mujer que canta, de cada obrero que lucha, en el grito de los estudiantes, en el romance de los juglares. Hija del folclore y del campo, Violeta Parra, aquí en Etos Utópicos.
Primero pido licencia para transportar la guitarra. Después digo que fue Parra quien me donó la existencia. Si me falta la elocuencia para tejer el relato, me pongo a pensar un rato afirmando el tuntuneo, a ver si así deletreo con claridad mi retrato.
Gracias a la vida.
Violeta Parra era una mujer muy, muy luchadora en su Chile. Algunas veces y últimamente, de un lado a otro que ando cantando en todas partes, yo como ella, algunas veces también digo gracias a la vida. Es una bellísima canción que ella compuso hace muchos años.
Las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida.
Mientras el mundo estaba en guerra, corría 1917. Al sur de Chile nacía Violeta Parra. El viento se encargó de llevar sus coplas de un lado al otro, al igual que su cantar, sus historias, sus poemas. Abandonó la escuela para dedicarse al canto y en peñas folclóricas, solidarias, se dedicó a cantar con su hermana. Más tarde se convirtió en madre de Ángel e Isabel. Se vinculó a la actividad política dentro del Partido Comunista Chileno y se convirtió en la voz del folclore nacional.
Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida y Zambita?
Tengo una imagen de mi madre con una bandera chilena caminando y detrás, una imagen muy épica, detrás muchas mujeres que gritaban por las mismas razones de libertad de mi madre.
¿Qué cosas tiene la vida y Zambita? Porque los pobres no tienen.
Siempre fue una mujer de resistencia, ¿no? De carácter, de luchar por lo suyo, que sabía que lo suyo significaba a mucha otra gente, ¿no? Su manera de abarcar, por ejemplo, la temática indígena es muy revolucionaria.
Y para seguir la mentira, lo llama su confesor, le dice que Dios no quiere ninguna revolución.
Se destaca en Europa con sus poemas, sus canciones, su folclore, su arte. Regresa a Chile, recopila música tradicional a lo largo del país, participa en varios documentales, cae enferma, pero no deja de brillar en la pintura, el arte, plástico, y con su familia se dedica mucho a la música. No conoce límites en cuanto a la música latinoamericana. Aprende nuevos instrumentos como el cuatro venezolano y el charango del altiplano, los incorpora en sus canciones. El Museo del Louvre de París expone sus esculturas y arte plástico en una exposición única por parte de una mujer latinoamericana.
La maravilla de Violeta Parra, que es la encarnación de la creatividad del pueblo chileno. Esta creatividad que ella bebió en su infancia en Chillán, de su madre cantora y también costurera. Toda esta maravilla del color que muestran es, ¿no es cierto?, bebido ahí en todo este trabajo con los colores, con que ella iba haciendo los encargos que, con los cuales vivía en gran parte, ¿no es cierto?, su familión que era. Entonces yo admiro, por ejemplo, una de las características de la estética de la Violeta en la parte visual es el colorido.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí.
No le habrían dado ningún espacio en Chile. La Violeta es mucho más reconocida afuera que en Chile. En Chile se habla de los grandes poetas y se habla de la Gabriela Mistral y de Pablo Neruda y nadie menciona a la Violeta Parra, que es la poeta natural de este país, es el trovador de este país, la cuenta cuentos, es la que realmente interpreta lo que la realidad chilena desde un punto de vista primitivo y natural que nunca nadie más ha sido capaz de hacerlo.
Me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia.
Sí. En el fatídico 1967 se quita la vida, después de agradecerle en su más reconocida canción. Ahora le rinden varios homenajes desde el arte y desde la música, como un reconocimiento a su obra.
Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí.
Violeta, no has muerto, nos queda tu legado, tus canciones, el arte en viuda y la poesía está de luto. A casi 100 años de tu natalicio, te dedicamos este espacio y le decimos gracias a la vida por tenerte a ti.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Era una mujer estupenda.
Continuamos con Paola. Bueno, sacaste a la mesa algunos términos, ¿no? Y algunos temas que evidentemente llaman al debate y al análisis. Lastimosamente hay que ir cerrando un poco, ¿no?, nuestra atmósfera. Sin embargo, creo que es fundamental esta construcción teórica, sobre todo porque me parece que lo que estás planteando es justamente que una sistematización epistemológica, podríamos decir, en conceptos que permiten que el sistema funcione de esa manera, ¿no? Y la propuesta que justamente haces es esta reconstrucción de esos conceptos, como el de la participación, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí se refleja esta deconstrucción que se debe hacer en algunas partes del lenguaje y del lenguaje y por medio del lenguaje en el sistema, ¿no? Para plantear que no exista esta marginación que es absolutamente injustificable. Y sin embargo, esto nos lleva ya ahora a pensar a los espacios ya de activos, ¿no? Entonces, yo tengo, la pregunta es un poco llamar a cuál es el reto que existe desde la visión del feminismo, desde el ser ontológico mujer, para construir una visión distinta de desarrollo.
El ser ontológico.
Ser ontológico.
Bueno, lo que quería, no sé, un poco profundizar en algo que tú dijiste, porque es importante trabajar en el tema del lenguaje para nosotras, y digo nosotras porque me pertenezco a un colectivo en Cuenca de mujeres y de hombres feministas. Para nosotros es súper importante trabajar el tema del lenguaje, y es por eso que una de las reivindicaciones del movimiento feminista ha sido la utilización de un lenguaje incluyente. Cuando se escribe la Declaración de los Derechos del Hombre para la Revolución Francesa, Olympia de Gouges escribió una Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en contrarréplica de esta declaración redactada. Entonces, ¿cómo es que hasta hace muy poco se hablaba de derechos de los hombres, sí, cuando se referían a los derechos humanos? Cuando hablamos de un lenguaje incluyente, lo que estamos diciendo es que se debe reivindicar la presencia de la mujer dentro de la historia, dentro del lenguaje, dentro de lo cotidiano. El lenguaje es aprehendido con H intermedia, ¿sí? Aprehendido desde la sociedad, desde lo, o sea, del intercambio con los otros tú aprendes a hablar. Pero ¿qué pasa si los otros no reconocen la presencia del otro, de la otredad, de esa alteridad? ¿Sí? Estamos viendo la sociedad solo de un lado, estamos viendo solo la una mitad, ¿sí? Y la sociedad no está compuesta solo de hombres, sino que la sociedad está compuesta por hombres y mujeres, sexualmente hablando, ¿sí? Y de una diversidad de géneros. Siguiendo con lo que tú planteabas, esto de cuál es la idea desde las propuestas del feminismo, cuál es la idea desde la, o sea, desde estos análisis
de género
que hemos planteado. Yo creo que no solo desde el feminismo, pero no sin el feminismo. No se puede dejar de lado otras formas de pensamiento que también existen. Y que si son incluyentes y son convergentes con la idea de la equidad, pueden ir juntas. Entonces, cuando antes del 2008, en el 2007, se debatía para la construcción de la Carta Constitucional, cuando muchos movimientos de mujeres iban a Montecristi, por ejemplo, ya se planteaba esta idea macro, esta idea movilizadora del buen vivir. Esta idea que aún nos marca, pero que ya no está muy clara y que ya no la comprende nadie, es más que han llegado muchos a negarla. Sin embargo, si es que esta idea movilizadora no toma como referente que hombres y mujeres, que niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, blancos, negros, mestizos, indígenas, absolutamente todos, somos seres humanos y tenemos que vivir como tales, en equidad, o sea, tampoco serviría esa idea movilizadora, tampoco serviría ese nuevo modelo, esa alternativa, ¿sí? La idea es que cualquier forma en la cual nosotros soñemos nuestro futuro digno lleve intrínseco el tema de la equidad, ¿sí?
Muchas gracias por esas, me quedo con esas últimas palabras, ¿no? Esta visión del feminismo, como puede ser la de la reivindicación étnica, la lucha por el indigenismo, todos estos ámbitos colectivos que han sido en cierto momento de la historia puestos al costado, deben ser incluidos en el debate previo a hablar de cualquier objetivo de desarrollo. Y me parece eso fundamental, comprender que no es una cuestión radical, no es una cuestión absolutamente extrema que se pelea absolutamente contra todo, sino que es capaz de articular con los otro tipo de cosas que se han hecho bien en búsqueda de la equidad, de la igualdad. Yo te agradezco, Paola, siempre es un honor, tú sabes que tienes toda la apertura en este espacio. Y como en otros espacios de Flaxo Radio, y te agradezco verdaderamente por tu participación, siempre es interesante conversar de estos temas, y pues, si quieres despedirte, saludar a alguien.
Muchas gracias, Andrés, también para mí siempre es un honor estar en tu programa, y bueno, pues esperando que la gente pueda hacer sus comentarios, sus críticas, sus propuestas, y que podamos desmitificar muchas ideas que hay alrededor del tema del género, el tema de al mismo pensamiento feminista, y que se pueda trabajar en conjunto por, como soñamos algunos y algunas, por un mundo mejor, compuesto de hombres y mujeres, de todas las razas, colores, olores y sabores.
Muchas gracias. Y sí, si quieres participar, si quieres dejar una opinión, puedes visitar el Facebook de Flaxo Radio Ecuador, ahora en este preciso momento, o también vía Twitter con @FlaxoRadio. También en todos los espacios de Etos Utópicos. Y pasamos a un siguiente tema musical, donde nos encontramos con un anecdótico, valga la redundancia, encuentro, que se produjo en los vestuarios del Coliseo Rumiñahui previo a un concierto, donde el grupo Quimera, representado por Patricia Ruiz, canta con Mercedes Sosa la canción de Atahualpa Yupanqui y Los Hermanos.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza de la recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Segmento libre, nos vamos a referir a un poema de la poetisa Alfonsina Storni, famosa por su canción Alfonsina y el mar, interpretada por Mercedes Sosa y varios otros cantautores, que destaca una condición que hemos venido hablando en este programa, la deconstrucción del lenguaje a partir de una visión poética, y les dejo con esta interpretación del poema Tú me quieres, Blanca, de Alfonsina Storni.
Tú me quieres, Blanca. Tú me quieres, Alba. Me quieres de espumas, me quieres de nácar. Que sea azucena sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me haya. Ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres, Nibia. Tú me quieres, Blanca. Tú me quieres, Alba. Tú me hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles, los labios morados. Tú que en el banquete, cubierto de pámpanos, dejaste las carnes, festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. Me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes alba, huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lávate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada. Entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme Nibia, preténdeme casta. Alfonsina Storni.
agradecemos la participación de Paola Pila Guzmán en el programa de Etos Utópicos del día de hoy, por su entrevista y por su emotiva lectura del poema Tú me quieres blanca de Alfonsín Storni. Los dejamos con muchas inquietudes, sobre todo. Escuchen el programa, analicen y participen en nuestras redes sociales. Debatan. Y no solo debatan con este programa, debatan en todos sus ámbitos, en todos sus entornos. Porque la propuesta del género y la propuesta del desarrollo son actividades que se construyen en la cotidianidad, en el día a día, en todos los espacios de participación. Los dejo y les invito a que nos escuchen los próximos programas que seguiremos alrededor del tema del género. Estaremos enfocándonos también en la lucha por la afrodescendencia y la reivindicación de nuestros pueblos y territorios ancestrales afroecuatorianos y también afrocolombianos. Y les invito a que escuchen el tema final de Escape. Se llama Violencia Machista. Esto fue todo por Etos Utópicos, la voz del buen lugar. Hasta la próxima. Adiós.
Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear.
No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate.
Defiéndete, defiéndete, defiéndete.
Flaxo Radio, amplificando ideas.